Ecomunicipal. 82 cantones, 82 realidades locales. Compartí con nosotros las informaciones más destacadas sobre desarrollo local a partir de este momento. Iniciamos Ecomunicipal, aquí en CRC 89.1 Radio.
Muy buenas, gracias por estar con nosotros en Eco Municipal. Yo soy Gustavo Delgado y estamos muy contentos de estar desde el Instituto Nacional de Desarrollo Rural, el INDER, acompañado de importantes figuras que nos hablen acerca de los territorios del INDER. Don Dani Canales, a quien también le doy la bienvenida al programa. Aquí se me está quedando un poquitillo pegado, déjame ver si me da el micrófono. Si no, le voy a pedir a doña Ivonne que...
Muy bien, Gustavo, aquí una... Un programa más de Eco Municipal, hoy ya 10 de junio de 2019 y con varios temas importantes de, tanto del ámbito municipal como del ámbito de regiones específicas.
Ahora, antes de conversar, bueno, aquí estamos con don Ari Regidor, quien es el presidente ejecutivo del INDER, con doña Ivonne Espinosa, quien es presidente de un territorio que está conformado por los cantones de Santa Cruz y de Carrillo, esto en Guanacaste, además es miembro de junta directiva del INDER. Además nos acompaña don Wilber Alfaro, quien le agradezco mucho porque lo llamamos casi que de véngase ya, alístese y se viene, que es el presidente del último territorio que se ha creado, que es el territorio número 29, que se ha denominado Toyopán. Incorpora comunidades de Moravia, Coronado y creo que de Guaycuechea. Ahora sí, don Aris, gracias por recibirnos aquí en el INDER. Un gusto de saludarlo. Hablemos de territorios, que es un tema definitivamente pues punta de lanza del INDER y que está poniendo a las comunidades a trabajar desde una perspectiva de desarrollo diferente.
Bueno, buenas tardes, un gusto saludarlos a todos, a Dani, un gusto encontrarlo nuevamente y a vos, Gustavo, también por el espacio que nos dan y a los compañeros de los consejos territoriales. De manera contextual muy rápida y muy breve, para que sean ellos los que puedan explicar más a profundidad de qué se trata. Con la implementación de la ley 9036, el país tomó una decisión de carácter estratégico en términos de cómo quiere concebir el desarrollo en el país. Y a partir de eso, el planteamiento básico es, lo concebimos como territorios, como unidades geográficas, socioculturales, vinculadas a elementos claves donde se confabulan y se construye el modelo de territorio a partir de características uniformes, que están vinculados ya no solamente al espacio geográfico tradicional que entendemos como el cantón, la jurisprudencia del cantón, sino como aquello que puede ser el distrito de un cantón. Aquí tenemos un representante de esa característica particular, el distrito de un cantón con distritos de otros cantones que reúnen una serie de condiciones rurales que permitan el desarrollo. Entonces, en el país tenemos 29 territorios, así establecidos por la ley del 9036. Cada uno de los objetivos, o el objetivo fundamental, es que este espacio de coadyuvancia, de colaboración, de cooperación en el territorio, está sumado por las fuerzas integradas en ese territorio, tanto de carácter institucionalizada, que son organizaciones del Estado que existen en ese territorio, más organizaciones sociales vinculadas allí, de manera tal que existe una representatividad articulada que defina un plan para su territorio.
O sea, perdón, eso es lo primero, o sea, van a definir un plan. Ya una vez conformado el territorio, vamos con un plan.
Ese periodo ya pasó, ya se conformaron los territorios, ya ese plan se estableció, ya hay participaciones específicas en cada uno de esos territorios y ahora estamos en la fase de consolidación de esos territorios. Así le hemos llamado, la fase de consolidación. Es decir, que el trabajo que ellos realizan con base en el plan territorial que tienen, definiendo una serie de proyectos priorizados por parte de los consejos territoriales, se permita negociar, articular y fortalecer la capacidad de gestión en el territorio. En algunos nos ha ido muy bien, en otros hay mucha labor por hacer todavía, pero lo más importante para contextualizar, es que en cada uno de los ámbitos rurales del país, el territorio se convierte en la clave del desarrollo que es impulsado desde el INDER, pero que participan otras instituciones públicas para tratar de emular ese proceso de priorización de proyectos en cada uno. Eso con respecto a los territorios. Y desde el INDER, lo mínimo que puedo decir ahorita es que lo estamos concibiendo como una agencia para el desarrollo, no como una institución autónoma, sino como una agencia para el desarrollo, una agencia que facilite en el territorio las acciones de articulación, colaboración y financiamiento, inclusive, de las acciones que mejoren las condiciones mínimas para el desarrollo en los territorios. Entonces, en estos dos elementos, grandes elementos que encontramos, por un lado los territorios y por otro lado el INDER como una agencia que busque ese concepto de desarrollo a partir de las condicionantes del entorno en cada una de estas, impulsar elementos claves. Entonces definimos tres grandes líneas de trabajo en los territorios. Uno, que tiene que ver con la gobernanza territorial, que es apoyar el trabajo de los territorios desde la gente que lo lidera, que es gente que trabaja en su gran mayoría ad honorem, cuando no son funcionarios públicos. Y la gobernanza territorial pasa mucho por la posibilidad que ellos tienen de impulsar los proyectos. Dos, la competitividad, identificando los aspectos claves en el desarrollo que permitan el impulso a la competitividad, ya sea desde el punto de vista agropecuario o agrícola, pasando por temas de infraestructura hasta planes o políticas. Y tercero, ordenamiento territorial. Ahora que Dani nos hablaba del componente de los planes reguladores, el ordenamiento territorial para nosotros también es clave como un elemento de seguridad jurídica que permita romper el ciclo de pobreza en los territorios rurales. Así que, en términos muy generales, el contexto de qué es lo que estamos haciendo básicamente se concentra en estos pilares.
Don Aris, ¿cuál es el papel de los gobiernos locales dentro de el funcionamiento de la gestión propia del territorio?
Uno más, otro menos. En la visita que hemos hecho a los 29 territorios, que ya está pronto por terminar, en la semana tenemos pronto la visita al territorio 29, el gobierno local es fundamental porque permite articular las necesidades que tienen otros actores de la sociedad civil, tanto con la agenda del gobierno local como con la agenda de las instituciones públicas. En unos más, otros menos, porque en algunos casos sí tenemos representación de los gobiernos locales, pero hemos encontrado espacios muy importantes para el desarrollo de proyectos de impacto para el territorio a partir de la propuesta que llevan también los alcaldes, para que por medio de los consejos municipales ellos también definan presupuestos y definan prioridades de manera conjunta.
Yo pensaría que tiene que ser un papel súper protagónico, porque si el alcalde, bueno, si hablamos del gobierno local, debería estar totalmente inmiscuido en lo que sucede en su territorio. Pero usted me dice que no necesariamente en todos los territorios está funcionando de la misma manera. ¿Cómo lo reciben ustedes? O sea, ¿ven eso normal o es necesario ese involucramiento y se va a hacer la excitativa a los gobiernos locales? ¿O cómo lo ven?
Eso lo podrían responder mejor mis compañeros, que son los que lideran esos territorios. Desde el INDER seguimos impulsando la necesidad de que el gobierno local es un actor primordial dentro de los territorios.
Ahora, le comprendo y me parece súper bien la parte integral, el trabajo de toda la institucionalidad, lo mencionaba usted, y también la institucionalidad formal, ¿verdad?, que es la que representa la política pública nacional, dirigida en los territorios o dirigida en los cantones, y también la organización, ¿verdad?, de las personas. Eso lo hemos hablado usted y yo en múltiples oportunidades, ¿verdad?, porque cuando estaba en Dinadeco también yo lo comparto plenamente. Pero, ¿cuál es el papel de los gobiernos locales? Me refiero, uno supondría que esa es la instancia, la institución, o que la entidad que debería de liderar los procesos de desarrollo de sus cantones. En este caso son como esos cantones están como segmentados, ¿verdad?, porque están trabajando en territorios. ¿Así lo interpretan ustedes y así lo han entendido los gobiernos locales?
No. La interpretación que hacemos es, tratamos de evitar que en el marco de los territorios se pongan como parte del plan estratégico a ejecutar elementos de ordinariedad de las instituciones públicas. Es decir, allí lo que tratamos de ver es en la capacidad de desarrollo que tiene el de visión que tiene el Consejo Territorial, proyectos de carácter territorial que impacten a todo el territorio.
¿Hay alguna? No solamente, ya se elimina esas fronteras cantonales que conocemos ahora.
Ahora, lamentablemente, en algunos casos tenemos la limitación de que los proyectos que se presentan tienen un impacto meramente de carácter cantonal y no necesariamente territorial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en infraestructura vial, que es uno de los casos que más tratamos de trabajar, es saber si esa infraestructura vial que se va a desarrollar, que puede venir precedida por una iniciativa del gobierno local, tiene un impacto para el territorio como un todo, más allá de que estamos claros de que la calle se va a construir o a mejorar en un cantón. Es si esa calle en particular tiene un impacto de carácter territorial.
Puede arreglarse en un cantón, pero puede beneficiar a todos los demás miembros del territorio.
Ese es el principio. Entonces, en muchas ocasiones, a algunos alcaldes no les gustó la idea porque lo que estaban planteando eran las necesidades ordinarias de su gestión tradicional. Eso es otra cosa.
Eso es falta
de
visión.
Podemos ayudarles a impulsar impacto que bien van a beneficiar a su cantón, porque en algún lugar tiene que estar inmerso el proyecto, en algún lugar tendrá que estar asentado, pero que el impacto que este genere transformacional pueda trascender al cantón como tal, o bien que en el desarrollo de ese proyecto dentro de su cantón, en un efecto multiplicador, pueda también verse beneficiados distritos o cantones aledaños que forman parte del territorio. Esa visión ha sido muy difícil de incluir en algunos casos. En otros la tienen clarísima y le han sacado muchísimo provecho porque entienden el dinamismo del territorio como parte de su proceso.
¿Quién lo ha entendido? Hablemos de lo positivo. ¿Dónde ven ustedes que hay, digamos, un caso de éxito o varios casos de éxito?
Por ejemplo, en la zona sur, Cotobruz, lo ha entendido.
¿De qué es de la zona sur?
Lo ha entendido muy bien Cotobruz, lo ha entendido muy bien Corredores, por ejemplo. Aquí en el área de la zona norte, lo ha entendido muy bien Siquirres, por ejemplo, lo ha entendido muy bien Guápiles. Tenemos proyectos de carácter conjunto, inclusive de tres cantones participando en este proceso. Lo entendió muy bien Talamanca, de lo que yo he podido visitar. En la zona norte lo ha entendido muy bien Upala y Huatuzo, que son las características que tenemos. Estamos impulsando para que el territorio 29 también nos lo entienda muy bien hacia el sector oeste este de la capital, que podamos impulsarlo en esa lógica. Entonces, hay algunos elementos importantes. Quepos nos ha impulsado también algunos proyectos de carácter interterritorial. Y uno muy interesante tiene que ver con la península de Nicoya. Muy interesante, la península de Nicoya. Muy interesante el modelo que se ha ido impulsando allá de manera muy interesante, porque no son necesariamente cantones, sino son consejos municipales de distrito. Y esa dinámica a ese nivel ha sido sumamente importante, que es muy diferenciador a los otros temas tradicionales de los cantones, que inclusive ha tenido un impacto sobre algunas de las islas del Golfo. Y eso realmente es importante también plantearlo. Pueden haber algunas otras que esté omitiendo.
Probablemente.
Algunas me acuerdo así, muy puntuales, donde ha habido esa interacción entre cantones.
Claro. Excelente, muy bien.
Contribuyente del Cantón de Heredia, la municipalidad le recuerda que se encuentra al cobro el segundo trimestre de impuestos y servicios municipales y el tercer trimestre de patentes. Evítese el traslado de su cuenta a cobro. Consulte su estado de cuenta por medio del sitio web www.heredia.go.cr o bien cancele sus tributos a través del Banco Nacional o Banco de Costa Rica y en nuestras oficinas de 7 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, jornada continua. Consultas al teléfono 2277-1425. Nos vamos a la pausa y ya casi venimos con más información aquí en Eco Municipal.
Antes de botar los desechos de tu plato, pensá en el agua.
Antes de desechar pañales o toallitas húmedas, pensá en el agua.
Y antes de escoger el detergente, pensá en el agua. Porque si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días.
Por eso, separa adecuadamente los desechos sólidos y aceites. No tires toallas, pañales o papel higiénico al sanitario. Y utiliza productos ecológicos. Cuidemos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados.
Regresamos con más de Eco Municipal. 82 cantones, 82 realidades locales. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Regresamos a Eco Municipal, 82 cantones, 82 realidades locales. Dani Canales y este su servidor, Gustavo Delgado, están con usted.
Hoy estamos hablando acerca de consejos territoriales, una iniciativa de no, los territorios del INDER, ¿verdad? Sí, son consejos territoriales también. Que es una iniciativa que nace cuando nace el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y que ya lleva en su cuenta 30 territorios, ¿verdad? 29. ¿No va a haber 30?
Tiene que haber 30. Pero,
¿tiene que haber 30?
Espero que estés hablándome de la Liga Deportiva de la Abuela.
Ah, no, ya hay don Aris. Córteme la transmisión. ¿No visualizan que haya un...?
No visualizado el territorio número 30. Estamos en 29.
Muy bien.
Pero yo creo que va a llegar primero el territorio 30.
Va a llegar el territorio 30 primero. De yo no sé cómo está la cosa aquí en aficiones. Doña Ivonne. Gracias por quedarse con nosotros. Estaban en sesión de junta directiva. Me imagino que va para Santa Cruz ahora, no sé. Usted representa el territorio, preside este consejo territorial que está conformado por Santa Cruz y Carrillo, y además es miembro de junta directiva representando a los consejos territoriales. ¿Cómo le va?
Bien, darle las gracias, ¿verdad?, por invitarme a este programa, porque principalmente una de las cosas que necesitan los consejos territoriales es publicidad, porque no todo mundo los conoce, no todo mundo sabe de su existencia, no saben que es un mecanismo para poder desarrollar proyectos, porque más lo que bien todos los ciudadanos de las zonas rurales sabemos cuáles son nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, ellos dicen, bueno, pero ¿a dónde voy? Porque hemos entrado con las instituciones gubernamentales, ¿verdad? Que es muy difícil que cualquiera pueda llegar a desarrollar un proyecto. Entonces ellos dicen, bueno, yo sé dónde ir, pero ¿cómo lo hago? Entonces es una delimitante que tiene para poder entrar, pero que ellos conozcan que está esa
posibilidad
de donde puedan desarrollar sus áreas rurales.
O sea, le entiendo que entonces hace falta como que la gente entienda mejor la figura como tal.
Así es, les hace falta y un poco, por eso llamo también a ellos, el interés de ellos, porque la figura puede existir, pero si el interés no existe de poder utilizarlo, de cómo funciona, entonces no vamos a hacer, el desarrollo no se va a ampliar hacia las zonas donde ya existe. El llamado no solo es a la población civil, ¿verdad?, sino que también el llamado es a otras instituciones que, si bien es cierto, el INDER es el que ha liderado todo esto de la conformación de los consejos territoriales, hay muchas otras instituciones que son muy importantes que participen, que no han querido o por tiempo o por lo que usted se llame participar, y entre ellos, como decía don Aries, en los gobiernos locales algunos han sido muy activos, muy participativos y generando lucha con los consejos territoriales, el INDER y otras instituciones. Otros no, otros la situación no ha sido así. Entonces también llamarle a los gobiernos locales un poquito la atención, porque no es algo que nosotros queremos imponerle, es algo que ya la ley lo está diciendo. Los gobiernos locales más las instituciones del gobierno deben de actuar, es un medio de articulación para llevar el desarrollo a las comunidades que más lo necesita, porque si hemos sabido a través de la historia, todas esas ayudas han sido muy centralizadas. Si nos vamos a ciertas áreas rurales, esas ayudas no han llegado como debiera. Entonces, ¿qué buscamos? Que esas ayudas del gobierno sean un poco más solidarias y un poco más equitativas con las diferentes comunidades que existen a nivel de Costa Rica.
¿Cuál es el territorio de ustedes? ¿Qué número?
Santa Cruz Carrillo, no recuerdo.
No recuerda muy bien. Bueno, pero ¿hace más o menos cuánto lo conformaron?
Ah, no, Santa Cruz Carrillo fue uno de los primeros que se conformaron entre… Más o menos ya vamos a renovar comité, fueron 3 años ya.
Ya 3 años. ¿Qué han hecho en esos 3 años?
Bueno, ha sido, como te he dicho antes, ha sido un poco difícil el acomodarse, porque a pesar de que la ley los crea, nos hacía falta reglamentación, nos hacía falta muchas cosas que no existían. Entonces, esa ayuda que necesitaban fue bastante difícil y aún en el momento estamos camino resolviendo situaciones, pero estamos trabajando en eso. En una parte, digamos, porque nosotros entramos sin decir, bueno, aquí nos pusieron, estos son los consejos territoriales, aquí los pusieron, pero ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque la ley es muy básica, nosotros tenemos que extender la verdad, a cuáles son las obligaciones que debemos de tener. Entonces,
también les permite como que, si la ley es así, les permite hacer de todo. O sea, también es una oportunidad, ¿no?
Bueno, de todo lo que sea desarrollo.
Ah, no, desde luego, me refiero en el campo, sí, del desarrollo.
Sí, porque recuerde que a pesar de eso, estamos bajo el principio de legalidad, ¿verdad? También, entonces podemos, sí, nos permitía eso, pero teníamos muchas limitaciones, ¿ok? Entonces, hasta ahora es que comenzamos a darle forma. ¿Qué ha pasado? En los primeros años fue… años de acomodo, porque si usted me pregunta a mí ahorita, y no sé si me da pena o felicitarme por la lucha que he tenido a pesar de muchos altibajos, ¿qué proyecto he tenido que se realice a partir desde que se conformaron los consejos territoriales? No hemos tenido ninguna aprobación por el momento, pero sí están. sí están. O sea
ya los llevan.
Ya los llevamos adelantado porque de los primeros problemas que se dieron es porque no se sabía cómo formularse un proyecto, porque son personas humildes las que llegan ahí, son campesinos, son personas a veces sin conocimiento en la materia. Entonces había que iniciar por ahí, porque entonces todos ellos pensaban que yo llegaría a decirles, mire, es que tengo un proyecto de gallinas. Ya eso era un proyecto, decirlo, pero eso es una idea. Entonces, ¿cómo necesitamos desarrollar esa idea? Ahí era donde entramos, la problemática que teníamos. Teníamos que enseñarles, comunicarles cómo funcionaba. Y hemos tenido grupos, ya está aprobado ese proyecto. Lo que pasa es que ellos iniciaron con nosotros sin ningún conocimiento, no sabían, era una asociación. Y no sabían cómo se formulaba un proyecto, pero eso no los echó hacia atrás. Al contrario, comenzaron a trabajar con INDER, que fue el que les fue dando apoyo.
Técnico.
Técnico, el apoyo técnico, exactamente, hasta que el proyecto salió, nació. Entonces, la gente piensa que esos proyectos vienen, se formulan y que inmediatamente van a estar. No, recuerde que son fondos públicos y los fondos públicos tienen que cuidarse y ver dónde van y que ese proyecto que ellos están formulando tenga sostenibilidad en el tiempo, ¿verdad? No que sea un proyecto más que llegó, se realizó y ya no tuvo sostenibilidad. Entonces, ¿qué ganamos con eso? No ganamos nada, ¿verdad? Lo que estamos buscando es que sea un proyecto que genere desarrollo, que genere empleo, para que las mismas personas digan, bueno, ya no tenemos que irnos de aquí, haya arraigo en esa comunidad. Entonces, estamos generando desarrollo, estamos generando economía. No solo eso, todos se preguntarán, ¿qué tipo de proyecto es el que podemos ver? Don Ari lo dijo, podemos tener proyectos culturales, ecológicos, infraestructura, cualquier proyecto que usted se pueda imaginar que sea viable, ¿verdad? Y que
sea bien justificado, que se presente cuál es el impacto.
Exactamente, todo eso requiere eso.
Dani Canales.
A mí me genera la inquietud de cómo se entera a la sociedad civil. Bueno, el INDER es quien lidera las instituciones públicas como parte de la participación que les da la ley, tienen su participación para valga la redundancia, pero la sociedad civil, ¿cómo se entera de que tiene esa gran oportunidad de crear un desarrollo en su comunidad?
Bueno, aquí es donde viene a partir de que nacen los consejos territoriales, ¿verdad? Los consejos territoriales en su jerarquía están formados por una asamblea general también. Cuando se conformaron, incluso así fue que llegué yo, ellos llegaron a la puerta de mi casa y me hablaron, mire,
Ñibón.
Sí.
Ñibón.
Yo toda mi vida viví aquí en San José. Yo regresé a Guanacaste, soy guanacasteca.
Soy guanacasteca, pero se vino para acá.
Ajá, vine a estudiar aquí, todo lo que hice, pero pues, sí, exacto. Y regresé a Guanacaste hace como 8 o 9 años. Pero resulta que yo aquí estaba muy acostumbrada a andar en movimiento por la vida que se lleva aquí. Y cuando llego allá es la vida como más pasiva. Entonces digo, yo tengo que ver en qué ocupo mi tiempo, algo que me genere desarrollo en donde vivo, porque yo vivo en una zona rural. Vivo en una comunidad que tiene muchas necesidades.
¿Usted vive en Santa Cruz? ¿En dónde?
En un lugar que se llama Los Pargos.
¿Los Pargos?
Sí, queda cerca de Avellanas, Playa Negra y todo eso. Entonces ellos llegaron y le digo...
Eso cuando nos volvimos a ver es que dijimos, mira, ya, podemos ir a hacer un programa ya a la casa de Doñibú.
Claro.
los primeros proyectos que se aprueben ya en el territorio.
Bueno, vamos desde el principio.
No importa.
Sí, puras ideas.
Participar en la escogencia de los proyectos que
Entonces, hacemos la estrategia de comunicación, ahí está. Vamos a ir allá a Los Pargos.
Claro, entonces, ¿qué habíamos quedado ya?
Usted nos estaba contando que usted está, que okay, nos estaban contando la historia.
Claro, entonces digo, muy interesante, ¿y eso de qué se trata? Ellos como me iniciaron a explicarme de qué era. Entonces yo voy a participar, yo fui a todas las reuniones que hicieron, a mucha gente llegaron y le informaron, pero ellos, el desinterés, ¿qué te digo? Yo sí, porque yo tengo una visión hacia esas comunidades rurales, ¿verdad? De que la gente no emigre a otros lados, a ir a estudiar, a ir a trabajar, teniendo ahí recursos que pueden explotar bastante y que no vengan solo extranjeros a explotarlo, sino que seamos nosotros los que explotemos eso. Entonces yo comencé a ir hasta que se llegó a la Asamblea General. En la Asamblea General comenzaron a formarse los comités que están conformados, la Asamblea está conformada por el 60% de sociedad civil y el 40% por las instituciones gubernamentales, ¿ok? Entonces nosotros tenemos un poco de mayoría. Y es algo lógico, porque sin estas instituciones, si no podemos articular con ellas, no podemos funcionar, porque ¿quién tiene la plata? Son ellos.
Usted me dice, los comités, hay varios dentro de...
Los consejos territoriales es la figura, digamos, y los comités es quien administra la figura, ¿ok?
¿Y cuántos comités hay?
En Santa Cruz, solo uno.
¿Solo uno?
Solo uno, y cada territorio tiene su comité, ¿ok? Que fue elegido en asamblea por votación. Así es. Y cuando ya se llegan a los comités, se nombra el presidente y un vicepresidente. Eso es lo que tiene.
Ok, sí, ya tenemos claro de que están en ese proceso, ¿verdad? Para crear proyectos, para realizar proyectos. Pero ¿qué miran ustedes que son las necesidades principales en ese territorio, particularmente de Santa Cruz y Carrillo? ¿Dónde sienten ustedes que es donde tienen que poner un poco más de impulso?
Lo principal, el agua, porque hay temporadas de mucha sequía e incluso las personas que se dedican al agro en esos tiempos de sequía, pues su producto lo pierden, ¿verdad? Entonces ahí es donde comenzamos con los problemas de desempleo, no tenemos entradas, entonces ahí ese es el primero. Yo pienso que sin agua no hay desarrollo en ningún lado, no solo en Guanacaste, sino en ningún lado.
Okay. ¿Qué han pensado? ¿Cómo poder solucionar eso? Es financiar un aeropuerto, mi amigo, un acueducto, un aeropuerto para que llegue el agua. No, o asadas, fortalecer asada.
Bueno, los fortalecimientos de asada, incluso han habido varias capacitaciones a las diferentes asadas, muchas lo han tomado en serio y se han tomado en serio el fenómeno este de la sequía, ¿verdad? Y asisten. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía nos falta bastante. Hay muchas comunidades donde funcionan con pozos artesanales, igual como es el lugar donde yo vivo, Los Pargos, funcionan con pozos artesanales, pero gracias a Dios fuimos trabajando la comunidad, porque yo llegué bastante ya, cuando ya el proyecto estaba bastante avanzado, la comunidad ha ido avanzando y gracias a Dios yo espero que a finales de año estemos estrenando acueducto, ¿verdad? Pero esa es la de nosotros, pero esa no es la única. Tenemos el proyecto grande que trae el gobierno, ¿verdad? Que es el proyecto del FIAC, que es agua para Guanacaste, que va a beneficiar exactamente lo que son los territorios Carrillo, Santa Cruz y creo que una parte de Nicoya también. Entonces, vemos que pues sí se está trabajando, lo que necesitamos trabajar es un poco más rápido porque las necesidades existen. Y cuando ¿para qué vamos a llegar a un territorio cuando ya todo está mal? O sea, lo que tenemos es que avanzar, no poner tantos requisitos en las cosas, resolver más rápido, porque hay personas que tienen necesidades y son urgentes, la verdad.
Momento de irnos a una nueva pausa, ya casi venimos con más.
Antes de botar los desechos de tu plato, pensá en el agua.
Antes de desechar pañales o toallitas húmedas, pensá en el agua.
Y antes de escoger el detergente, pensá en el agua. Porque si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días.
Por eso, separa adecuadamente los desechos sólidos y aceites. No tires toallas, pañales o papel higiénico al sanitario. Y utiliza productos ecológicos. Cuidemos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados.
El Centro Municipal de Educación para el Cuido Animal tiene como fin principal reducir la sobrepoblación de animales callejeros en el Cantón Central de Cartago. Nuestros ejes fundamentales son la salud pública, educación de la población, bienestar animal y prevención de la violencia. En el Centro Municipal de Educación para el Cuido Animal se capturan animales que deambulan libremente por las calles, se esterilizan y vacunan contra la rabia. También contamos con un programa de adopción responsable. Contáctenos 2201-8425, Municipalidad de Cartago. Unidos somos el progreso de Cartago.
Regresamos con más de Eco Municipal. 82 cantones, 82 realidades locales. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Volvemos a Eco Municipal, 82 cantones, 82 realidades locales. Todos los días de lunes a viernes, Gustavo Delgado y Dani Canales le ofrecemos amplia información acerca de lo que sucede en el régimen municipal de nuestro país. Volvemos a Eco Municipal, 82 cantones, 82 realidades locales. Todos los días de lunes a viernes, Gustavo Delgado y Dani Canales le ofrecemos amplia información acerca de lo que sucede en el régimen municipal de nuestro país.
Hoy el tema del programa Eco Municipal es pues los consejos territoriales, el trabajo que ha venido realizando el INDERE en la conformación de 29 territorios que, bueno, ya está finalizado. El más reciente y con el que vamos a hablar a continuación es del territorio número 29, el territorio de Toyopán, ¿verdad?, con don Wilber Alfaro. Pero bueno, esto ha sido pues un esfuerzo que se ha llevado a cabo entre el propio INDER, como indicábamos, gobiernos locales, la institucionalidad pública, los vecinos, para crear realmente los proyectos que la gente necesita para que sean pues para mejorar su calidad de vida. Yo voy a dejar a Dani, que lo tengo aquí de este lado, para que converse también con don Wilber.
Para arrancar, don Wilber, ¿qué es Toyopán?
Bueno, después de una larga discusión en el comité directivo, se decidió hacer unos logos, de esos logos para que representara, buscar algún elemento, alguna cosa importante que representara el territorio. Entonces de ahí nació el nombre de Toyopán. Toyopán, un cacique, y el cacique que dominaba toda la zona de Coronado, Guadalupe, hasta Tibás, Goygochea, toda esa región.
Muy afín con el territorio.
Exacto. Entonces es parte de una representatividad de lo que nosotros tenemos como un legado de los indígenas y darle como aquella personalidad que nosotros nos identifiquemos más fácilmente, que no nos digan, territorio 29, ¿qué es eso? Y entonces, poco a poco, ese nombre va a calar más, la gente lo va a comprender mejor y van a saber cuando es Toyopán, hablan de las zonas altas de los tres cantones actuales, que son Guadalupe, Vázquez de Coronado y Goygochea. Y inclusive ahora el 29 de mayo de presente año se integró el distrito San Rafael de San Pedro Montes de Oca. Mañana tenemos una reunión y mañana, si Dios quiere, ellos van a venir, aunque no tienen voz y voto de momento, porque para poderlos incorporar tienen que hacerse una asamblea. Pero ya el INDER dio el aval y nosotros como comité directivo ya también le dimos el aval y los estamos invitando para que ellos se vayan incorporando poco a poco al proceso. Y yo espero que aquí a noviembre estén en la asamblea, ya de acuerdo con los estatutos tenemos que entonces aprobar, decidir una aprobación para incorporarlos. O sea,
¿en qué estado está hoy Toyopán y cuándo podrían empezar a verse los primeros proyectos que se desarrollan en la comunidad?
Bueno, nosotros, para hablar primero del origen, primero fuimos comunicados a través del INDER a las distintas instituciones y fuerzas vivas de los cantones diferentes. En mi caso, la misma Municipalidad de Coronado convocó a las acciones de desarrollo y al Centro Agrícola. Yo soy el presidente actualmente del Centro Agrícola de Coronado. Yo participé en los talleres, participamos todos, toda gente de las instituciones públicas y también de asociaciones de desarrollo, de la persona joven, del adulto mayor, de la gente con incapacidad y todas esas cosas. Entonces fuimos a través de los talleres involucrándonos, hasta que se hizo una asamblea general. Y en esa asamblea general se aprobó los estatutos. Al mes siguiente, eso fue en octubre, y en noviembre constituyó la junta directiva. De eso hemos venido trabajando y formamos varias comisiones de la junta directiva, más otras personas que no son parte de la junta directiva, pero que están involucradas en el desarrollo de los distintos cantones. Entre ellos tenemos la comisión este, social, ambiental, cultural, de infraestructura, tal como lo enseñó Lagón, y económica. En eso he venido trabajando con el gran apoyo del INDER, los técnicos del INDER, en la elaboración del plan de desarrollo estratégico para las zonas altas, se dice. Son las zonas altas de los cuatro realmente cantones, porque contando ahora a San Pedro.
Muy importante, los grupos que han participado en la conformación y en todo, que se han interesado, ¿cuáles son quizás los más activos, los que usted dice, hay potencial?
Sí, en verdad que sí hay mucho potencial. Hay dos cosas. En la parte de infraestructura la gente está muy interesada, porque eso permitiría una gran conexión entre todos los cantones. Eso nos interesa, la infraestructura, la carretera, los caminos, aceras, toda esta cosa. También lo que en la parte de cultura la gente quiere entrarle de lleno, hay gente muy interesada, grupos interesados en la parte de la cultura, así como en la parte social y ambiental, en la parte ambiental principalmente, porque como usted sabe, las zonas altas son zonas protegidas y grandes extensiones. Por ejemplo, solamente para mencionar Coronado, para que ustedes, si no lo saben, pues el famoso túnel Surquí pertenece al cantón de Coronado, y el límite que empieza ya con Guápeles es a partir hasta el río Sucio. O sea que hay una amplia parte de un potencial. Y se ha hablado, varias reuniones hemos tenido con otra gente, por ejemplo en Montserrat, con la gente del corredor biológico que tienen en Real Carrillo, y que podría hacerse un corredor más importante, más grande, conectando a San Jerónimo de Moravia, y así como también Montserrat, que es la parte más norte, el pueblito más norte que hay en Coronado, y crear un corredor que sea de una importancia económica y muy importante, ¿no? Y ambiental.
Yo quisiera, ahora nos mencionaba doña Ivón, yo sé que ustedes están en otro proceso, ¿verdad? Ustedes son mucho más jóvenes, eso es el más reciente, pero y no han querido tampoco levantar mucha expectativa porque son cautos en eso, me parece que son responsables en eso. Pero, ¿qué les ha dicho la gente? O sea, los que se han llegado a enterar de que esto es un nuevo territorio, de que hay un grupo de vecinos de estas cuatro comunidades ahora que están trabajando, que están estudiando, qué sucede en ese territorio, y están pensando en proponer proyectos de desarrollo. ¿Qué le dicen los vecinos a ustedes? Que ahí me imagino que también habrá expectativa.
Sí, lo que estamos trabajando es en un informe de avance para primeramente mostrarles a los alcaldes de los cuatro cantones, y luego, una vez contando con la aprobación de ese informe, vamos a tratar de divulgar a través de las demás instancias para que, por ejemplo, las acciones de desarrollo, que son muy importantes, entre otras, para que ellos vayan entendiendo. Porque hay gente, por ejemplo, de algunos distritos que realmente piensan que el territorio es todo el cantón, o todos los tres cantones, o los cuatro cantones, me refiero. Y eso ha tenido que ir aclarando, porque hay gente que viene con proyectos y sabe que el territorio es verdaderamente territorio rural, no urbano. San Isidro de Coronado no participa como tal, participa en las zonas altas.
Y es como decir que también Montes de Oca y San Pedro.
Sí, no, nada que ver, es solamente, y una parte de San Rafael. En el caso del distrito de San Isidro es un pedacito, en el caso de San Rafael otro pedacito, y así dulce nombre, igual que Moravia, está muy bien identificado que es una área para el río del centro de San Jerónimo. Uh-huh. En el caso de Guadalupe tenemos dos, que es la parte de Platanares, creo que es, y o Mateplátanos, ¿cómo se llama? Mateplátano, una parte, y en sí toda la parte de que está en Rancho Redondo.
Wilber, en este caso a mí me preocupa, digamos, que la población o lo ideal es que toda la población se entere para que surjan la mayor cantidad de proyectos dentro del territorio que usted organiza. ¿Cuáles son los canales que usted está utilizando actualmente para que la gente se empape?
Bueno, eso es importante porque ha habido presión dentro de los mismos compañeros del comité directivo de que necesitan ya haber proyectos, ¿verdad? Y esa carrera por presentar proyectos, pero volvemos a las famosas ideas de proyectos. Entonces yo les he explicado que realmente este es un proceso y que no debemos correr, porque si no, me preocupa que gente llega con muchas expectativas de querer que ya todo está listo, que nos brinquemos el plan. Y digo, no, primero vamos por partes. Dentro de ese plan, cuando tengamos los borradores, vamos a ir involucrando a la más gente. Estamos inclusive trabajando con una base de datos, con el apoyo del INDER, para crear todas aquellas instituciones importantes o gente importante, líderes importantes, dentro del territorio. ¿Me explico? Dentro del territorio. Y entonces, estamos en eso. En esa medida, nosotros vamos a ir poco a poco involucrando a esa gente para que conozca el plan y que también veamos las oportunidades que también, no solo la Junta Directiva, sino la gente de la comunidad, del territorio, me refiero.
Hay que entender, sí, las comunidades, algunos tienen esa premura, quizá por las condiciones económicas que enfrenta el país, y quieren ver pronto soluciones en el propio cantón que generen empleo y que generen alguna riqueza. Pero también, desde un punto de vista, vemos que en las comunidades hay algunos problemas para conformar, para empezar a crear la estructura que ya empieza a dar frutos. En este sentido, don Aris, ¿qué papel juega el INDER desde ese punto de vista del rector tratando de ver que los primeros hijos nazcan?
Sí, creo que la pregunta es muy pertinente por varias razones. La primera, y sumamente importante con respecto al proceso del que estamos hablando, tiene que ver en primera instancia con la expectativa del territorio. Esa es muy importante. Nosotros, por ejemplo, yo al menos abandero la idea de que yo no necesito que toda la población del cantón o del territorio sepa que existe un consejo. A mí me interesa que las organizaciones sociales que representan a estos diferentes grupos sepan que existe el consejo. Entonces, el proceso constitutivo nos llevó a hacer un levantamiento de la información existente, primero de organizaciones debidamente inscritas o jurídicamente establecidas, de manera tal que tuviéramos un cuerpo social socialmente organizado. Pero ahora nos dimos cuenta de que hay otro tipo de organizaciones que no están formalmente constituidas, que también tienen algún nivel de representatividad. Entonces estamos tratando de jalar ese elemento. Lo que tenemos es un cuerpo, no pensemos que es de carácter representativo en la totalidad del 100%, porque eso va a ser imposible lograr. Pero sí va a ser muy importante a partir de lo que es de interés para el territorio. Por ejemplo, aquí mismo en esta mesa tenemos dos territorios en donde para uno el tema del agua es absolutamente fundamental y en el otro el problema del agua no es tan relevante en términos de la parte productiva. Sí es importante el tema del agua porque hay que generar algunas condiciones para mejorar la condición, pero aquí agua hay. Allá el tema es de dónde me la saco. Entonces cada uno de los territorios son un proyecto en sí mismo. Y con base en el proyecto y sus prioridades, así es como empezamos a juntar los actores. ¿Verdad? Los actores en torno a las dimensiones. Cada programa o cada plan territorial está constituido en 5 grandes dimensiones, que son las 5 grandes dimensiones de la política de Estado en materia de desarrollo territorial. Y ahí va desde el ámbito de la infraestructura hasta el ámbito económico, pasando por lo de los ecosistemas hasta lo cultural, incluyendo lo institucionalizado y social. Entonces, ahí hay una gran gama de cosas que se pueden implementar. Entonces, lo que más nos interesa es la claridad absoluta del territorio sobre sus líneas estratégicas de proyectos y a partir de eso empezar a sumar todas las organizaciones que puedan impulsar ese desarrollo. Sumado a eso, hay esfuerzos interesantes. Por ejemplo, el INDER acaba de estrenar página web, muy, muy bonita, nos quedó bastante bien. Yo en eso debo decirlo que está bastante bonita.
José Mario, ¿están piropeando al colega aquí?
Sí.
Inder.go.cr.
Exacto, pero lo más importante para nosotros es que dentro de la página web nuestra estamos creando un espacio de territorios donde a cada territorio le estamos creando una subpágina. Y esa subpágina podemos vincularla a nuestras redes sociales como institución, que es de bastante, bastante fuerza, más los comunicados que hacemos a los diferentes medios de prensa a nivel regional, más el desarrollo de cada una de las páginas que ya tienen algunos territorios. Es decir, ese elemento de colaborar con la visibilidad de lo que están haciendo, si bien viene mediado por un tema mediático, el otro, y en esto yo coincido con don Wilmer directamente, es la gente quiere ver proyectos. Uh-huh. En la medida en que podamos ejecutar más y mejor los proyectos, y aquí viene una estrategia que hemos impulsado durante el último año en el fortalecimiento de los consejos territoriales, si no jalamos otras instituciones públicas, tanto de gobiernos locales como otras más en los territorios, el INDER no va a poder, sobre sus hombros, a poder impulsar los 29 territorios. Entonces, hay alianzas estratégicas claves, público-público y público-privadas. Las público-públicos arrancan con los gobiernos locales, pasan por Senara, por Acueductos, por el MOB Conavi, por el INAMU, el IMAS, que es importantísimo para nosotros, y por otras público-privadas que tienen que ver con cámaras, con centros agrícolas cantonales, con organizaciones de productores, con empresas privadas que permitan identificar esos polos de desarrollo en sus territorios. Y ahí es donde entonces la estrategia de trabajo conjunto empieza a cobrar más sentido. Muchas organizaciones e instituciones poniendo un poquito de lo suyo para poder sacar adelante los proyectos.
Nos vamos a una pausa, pero ya casi regresamos con más de Eco Municipal.
Antes de botar los desechos de tu plato, pensá en el agua.
Antes de desechar pañales o toallitas húmedas, pensá en el agua.
Y antes de escoger el detergente, pensá en el agua. Porque si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días.
Por eso, separa adecuadamente los desechos sólidos y aceites. No tires toallas, pañales o papel higiénico al sanitario y utiliza productos ecológicos. Cuidemos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados.
El Centro Municipal de Educación para el Cuido Animal tiene como fin principal reducir la sobrepoblación de animales callejeros en el Cantón Central de Cartago. Nuestros ejes fundamentales son la salud pública, educación de la población, bienestar animal y prevención de la violencia. En el Centro Municipal de Educación para el Cuido Animal se capturan animales que deambulan libremente por las calles, se esterilizan y vacunan contra la rabia. También contamos con un programa de adopción responsable. Contáctenos 2201-8425, Municipalidad de Cartago. Unidos somos el progreso de Cartago.
Antes de botar los desechos de tu plato, pensá en el agua.
Antes de desechar pañales o toallitas húmedas, pensá en el agua.
Y antes de escoger el detergente, pensá en el agua. Porque si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días.
Por eso, separa adecuadamente los desechos sólidos y aceites. No tires toallas, pañales o papel higiénico al sanitario y utiliza productos ecológicos. Cuidemos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados.
Regresamos con más de Eco Municipal. 82 cantones, 82 realidades locales. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Volvemos al programa de hoy.
Estamos hoy hablando acerca de los territorios rurales que, bueno, ha ido conformando el INDER en los últimos, ¿qué? Tres años, más o menos. Cuatro años, en los últimos cuatro años, desde la creación de esta institución. Anteriormente existía el Instituto de Desarrollo Agrario. Hubo una transformación, un cambio de visión que siempre va apoyando a los territorios fuera del área metropolitana, pero ahora con una clara visión de desarrollo, como lo mencionaba don Aris, que me gustó mucho, como una agencia de desarrollo, ¿verdad? Y tenemos 29 territorios, aquí estamos conociendo la experiencia de dos y bueno, la visión de más integral, ¿verdad?, que nos ofrece el INDER. ¿Ibas a decir algo, Dan?
Sí, me llama, digamos, dentro de todo, Gustavo tiene una muy buena idea de desarrollo.
¿Yo?
Para su comunidad, para que abarque el territorio. Gustavo, como sociedad civil, podría acercarse, podría plantearla, podría madurarla, podría ser el líder.
Dice que sos vos, porque vos querés hacer un proyecto allá en el sur.
No, ideas para el sur tengo muchas, pero...
Quiero una cita con usted, don Aris.
La ley 9036, si bien privilegia a la asociatividad para el impulso a proyectos, estamos claros que también hay necesidades individuales en estos casos. Sin embargo, estas necesidades individuales son tratadas. El Consejo Territorial puede recibir a una persona que tiene una idea. Si la idea tiene un impacto territorial, entonces le buscamos los padrinos que impulsen a desarrollarla. Pero si se convierte en un elemento ordinario de una necesidad puntual, lo que buscamos en el modelo del Consejo Territorial es distribuirlo o llevarlo a quien le compete desde el punto de vista ordinario su atención. Puede ser el IMAS, puede ser el IMBU, puede ser el mismo INDER, puede ser el MAC, etcétera, en su condición física de necesidad individual. Si esa necesidad individual tiene un componente de carácter integral con impacto al territorio, le buscamos los padrinos que puedan ayudar a desarrollar eso, que en muchas ocasiones tienen que ver con actividades agropecuarias, agrícolas, productivas, fundamentalmente, o en algunos casos también desde el punto de vista de infraestructura. Hemos encontrado algunas iniciativas individuales.
Pero la instancia es hacia el Consejo Territorial, ¿verdad? O sea, las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, se dirige hacia el Comité Ejecutivo y le presenta su inquietud, su propuesta, ¿verdad?
De proyecto. Absolutamente. Y es importante también, porque nuestra página va a ser muy importante para que la gente también vea quiénes forman parte del Comité Directivo. Porque en el comité directivo.
Estar en cada territorio.
Claro, porque en algún comité directivo pueden estar desde las instituciones públicas, en ese 40% que mencionaba doña Ivonne, a un 60% de organizaciones. Y hay organizaciones de mujeres, de personas con discapacidad, hay de jóvenes, hay organizaciones de centros agrícolas cantonales, hay organizaciones asadas, hay cámaras de ganaderos, por ejemplo, participando de ese instante. Dependiendo de la lógica de la iniciativa que yo quiero impulsar, puede encontrarse dentro de la dinámica ya propia del Consejo Territorial y su Comité Directivo, alguna organización que pueda mejorar la gestión de la idea del proyecto.
Tal vez para que la gente, sin hablar de territorio, pero para que la gente tenga una idea de los proyectos exitosos, en qué actividades están trabajando actualmente.
Es amplísimo. Por ejemplo, han habido casos en donde el tema, el más importante, donde más inversión ha habido es en infraestructura, de carácter vial, fundamentalmente puentes. La necesidad de puentes en este país ha sido importantísimo y eso está vinculado a si es un puente en un cantón que tenga un impacto en la economía local, que permita dinamizar la economía local, que permita generar un mayor acceso a las condiciones de vida de la gente.
Que abarate el costo de sacar productos de un lugar a otro.
Exacto. O cosas tan básicas como la posibilidad de que la gente pueda tener el acceso al transporte público como condición mínima para su desarrollo económico individual o familiar, por ejemplo. Desde los temas de infraestructura vinculados a estos, ¿verdad? A los temas de productividad, hemos impulsado fuertemente tanto equipamientos de cámaras agrícolas, de centros agrícolas, perdón, cámaras de productores, centros agrícolas, organizaciones de productores para mejorar su capacidad productiva o bien su capacidad de comercialización. Estamos hablando desde infraestructuras hasta componentes de insumos para cada uno de los grupos agrícolas, para hablar de la parte meramente agropecuaria o agrícola, pasando por los temas culturales, desde parques, por ejemplo, que se han impulsado también en conjunto con gobiernos locales o con asociaciones de desarrollo explícitamente o asociaciones de temas meramente culturales, grupos organizados de mujeres o de jóvenes también que impulsan actividades específicas para el mejoramiento de sus condiciones, que van en algunos casos vinculados a infraestructura, en otros a políticas, por ejemplo. Y creo que de los más relevantes son los de infraestructura, que es lo que generalmente se plantean. Uno que es clave, que yo he visto que ha sido de muy buena gama, porque hemos tenido una colaboración muy fuerte de las instituciones rectoras, es en materia de acueductos, con las asadas y AIA, y en materia de sistemas de riesgo para la producción con Senara. Esos dos en particular han permitido mejorar mucho la capacidad de producción a nivel de algunos territorios donde anteriormente era más difícil el acceso al agua. Con gobiernos locales, fundamentalmente, la relación ha sido para infraestructura. Y con ellos hemos estado mano a mano acelerando esos procesos de desarrollo en materia de infraestructura. Otro interesante ha sido, miren muchachos, hay lugares aquí que no hay luz. Y hemos trabajado con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, con el Instituto Costarricense de Electricidad, en el desarrollo de proyectos específicos de electrificación, ¿verdad? Para diferentes poblados, cuya fórmula de inversión, costo-inversión, ¿verdad? Siempre va a ser negativa, pero la necesidad de resolverlo ha sido por ahí. Entonces, la gama es muy amplia y en todos podríamos decir que mientras haya habido un impacto en el territorio y un mejoramiento a la condición de la gente que vive en ese territorio, por más alejado que esté, pues entonces tenemos que hablar de un modelo exitoso.
¿Se iba a decir algo, don Ivón? Ya nos vamos.
No, Vea, estos, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que se está desarrollando en la comunidad de Santa Cruz Carrillo. No puedo llamar solo Santa Cruz, tengo que llamarlo Santa Cruz Carrillo porque se ve como una sola, ¿verdad? Mm. Pero que es un puente donde ahí estamos participando las instituciones gubernamentales, la sociedad civil y el consejo los gobiernos locales. Entonces, es para que usted vea ahí es donde nace. ¿Por qué nace? A raíz de una necesidad de la construcción de un puente, es el de Brasilito. Y la empresa privada, exacto. Todos están participando ahí. Entonces, vea esta articulación qué interesante, porque todos nos ponemos de acuerdo y podemos llevar algo que va a subsanar una necesidad que está necesitando nuestra población. Ese puente es, ¿por qué? Porque en temporada alta de turismo, ahí no pasa ni un carro. ¿Qué es lo que pasó? Se retrasó porque se pensó que iba a ser un poco más fácil, pero no, porque como estaba con Avi de por medio, se ocupaban estudios más amplios, porque ya el puentecito no era un puentecito como Bailey's, ¿verdad? Claro. Sí, ya era más serio. Entonces, lo que nosotros a veces decimos, los procesos a veces no son tan rápidos como uno deseara, pero se están llevando y que nos tengan un poco de paciencia. Exacto, a los gobiernos locales, porque nosotros tenemos dos gobiernos locales en el consejo, ¿verdad?
Pero Carlos Cantillo y doña María.
Uno es más, no voy a decir cuáles, uno es más participativo, el otro no. Incluso yo he tenido que, incluso además de mis obligaciones que yo tengo como profesional y el tiempo que le doy a los consejos y todo, esa tiempo fuera para ir a visitar comunidades, para ver las necesidades que tienen, porque tienen proyectos que a ellos les surge. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos un proyecto en El Socorro, se llama, que va a beneficiar varias comunidades, que es la construcción de un puente, porque en época de invierno ahí nadie pasa. No salen los muchachos a estudiar, no llega producto, no sacan producto, entonces se ve paralizada. Son 5 comunidades. Y fui a visitarlas, a verles, y casi que la mayoría de las instituciones del gobierno apoyando el proyecto, pero llegamos a la municipalidad y nos detienen porque no siempre o no hay presupuesto, o no hay aquí, sabiendo que eso va a generar desarrollo. Entonces, no nos pongamos en negativa, no se puede hacer, no hay esto, busquémosle la forma. Y a otras entidades gubernamentales también que les llamo la atención, que por favor, si no se han incorporado, porque son importantísimas que estén ahí, como lo dijo, como es el IMAS, es Mideplan y todo eso, y hay unas que no están incorporadas. Entonces, hacemos un llamado a que se incorpore, porque el desarrollo no es una cuestión del Consejo Territorial o de INDER. El desarrollo y la ayuda que le vamos a dar a todas las personas que necesitan es una obligación de todos, participar de todos en ese desarrollo.
Muy bien, tenemos que irnos, yo les agradezco montones, desearle muchos éxitos a quienes están detrás de los territorios, trabajando desde el territorio propiamente en los comités. A don Aris, agradecerle por habernos recibido, a José Mario que nos sirvió ahí de camarógrafo, de todo, doña Ivonne Espinosa, don Wilber Alfaro, don Aris Regidor, muchas gracias. Recuerde, mañana tendremos también programa, mañana tenemos transmisión por Facebook Live a las 8 de la noche desde la emisora la 89.1, porque tenemos pues martes de elecciones municipales. ¿Quién es el invitado?
Mañana tenemos como invitado a don Gustavo Viales, secretario general del Partido Liberación Nacional y diputado actual de la fracción de ese partido, para hablarnos cómo se preparan para el proceso 2020.
Excelente, nos vamos. Muchísimas gracias.
Gracias por habernos escuchado en una emisión más de Eco Municipal. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces, Eco Municipal. 82 cantones, 82 realidades locales. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, aquí en CRC 89.1 Radio.